Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión, Diseño y Madera. En este capítulo les traigo el festejo de los 30 episodios del podcast, donde tendremos entrevistas, anécdotas y mucho más. Quédense ahí y a disfrutarlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio. Primero que nada, agradecerles por estar nuevamente conmigo en el podcast, en este nuevo capítulo. Me encanta que siempre es diferente cada semana. La gente les gusta, se engancha. Quería agradecer, en el episodio anterior salimos por el Instagram del podcast y por el canal de YouTube en vivo. Así que agradecerles por estar ahí y me encanta que les haya gustado. Agradecer también a toda la gente que me mandó saludos y mensajitos y todo eso. Así que bueno, prácticamente lo que vamos a hacer en este nuevo episodio, por el festejo de los 30 episodios, que no son pocos, son un montón. La verdad que contento haber llegado hasta este momento, ¿no? Que uno no piensa que por ahí se podía dar. La verdad nunca me imaginé que íbamos a llegar a los 30 episodios. Y bueno, vamos a hacer un poco también un repaso de aquellas entrevistas donde estuvimos invitados especiales, como yo digo siempre, que me encanta decirlo, y también el invitado, ¿no? Que en cada podcast está. Entonces, vamos a hacer un poco el repaso de algunas entrevistas que tuvimos. Vamos a escuchar los mejores momentos del podcast. Algunos, no todos, bueno, porque son un montón, pero vamos a... Y bueno, y que por ahí no salió en ese momento, que está bueno también. Por ahí en algunos capítulos quedaron afuera recortes, así que está bueno eso también, que sea un poco más divertido, que por ahí hay cosas que no salieron y está bueno también ponerlas ahora, justamente ahora en este nuevo episodio. Bueno, también quería agradecerles a la gente que estuvo ahí en el Instagram del podcast que apoyándome, y también en el de Pasión Diseño Madera, en el canal de YouTube, que tuve muchos mensajes también por ese lado, por el canal de YouTube, que diciéndome que les gustó. Y mucha gente también lo vio en el Instagram, el vivo del Instagram. El que todavía aún no lo pudo escuchar o ver, está buenísimo. A mí me encantó hacerlo. Fue mi primer vivo en el podcast, así que seguramente que en algún momento lo voy a repetir. Así que bueno, hay mucha gente que por ahí me dijo que estaría bueno que traiga tal invitado. Pero bueno, ahí se los dejo para que puedan verlo y escucharlo en el Instagram del podcast, que es pasión.podcast, por si alguno no lo sabe. Ahí me encuentran en Instagram y está el IG del Instagram, el vivo, grabado. Y bueno, también está disponible en el canal de YouTube también, si alguno lo quiere ver. Ahí está. Así que fue para mí algo nuevo, así que hicimos una prueba piloto y gustó bastante. Así que se los agradezco. La verdad que muy contento. Bueno, el primer invitado que pasó por el podcast, bueno, no el primer invitado, sino uno de los que pasó en el podcast, seguro ustedes también lo conocen, fue muy gratamente haberle hecho la entrevista, así que a mí me encantó. A presentar un poquito de la charla que tuvimos aquella vez en el episodio donde estuvo Gonzalo Re.
Muchas gracias, Luis, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien, gracias.
Me alegro que estés aquí en el episodio del podcast.
Primero que nada, agradecerte por la oportunidad y por haber pensado en mí y haberme invitado a este espacio que está muy bueno. Y además compartimos también la misma pasión, digamos, ¿no? Eso está bueno.
Sí, sí, sí. Y con el proyecto este de Pasión, Diseño y Madera, fue muy casual también. Es como que de un día para otro me encontré subiendo fotos y no sabía si iba a funcionar. Entonces me pareció re loco, ¿no?
¿Tú ya te dedicabas a la carpintería cuando empezaste con el Instagram o fue algo que empezaste así porque te gustaba y era un hobby? ¿O cómo es el tema?
Siempre me gustó lo que es el tema de la madera. Yo me acuerdo que cuando era chico, me acuerdo que, viste que las verdulerías, bueno, acá en Argentina se acostumbra que las verdulerías tienen la mercadería en cajones,
Sí, igual que
donde
acá.
viene la... Entonces, generalmente las tiraban. ¿Y qué
Claro.
hacía yo? Las agarraba de la calle, las traía a casa y era chiquito.
Antiguamente los cajones esos de que venían de frutería tenían una madera de una calidad espectacular, ¿eh? Me acuerdo que yo era chico, eran unos cajones duros, pesados, grandes. Ahora, claro, ahora cambió mucho, vienen de madera finita, ¿no? No es lo mismo.
Claro, sí, por eso. Y yo hasta usaba, lo desarmaba, me acuerdo, y usaba los mismos clavos para hacer el producto que en ese caso creo que por ahí
Claro,
hacía avioncitos,
seguro, se aprovechaba
avioncitos,
todo.
barcos.
Qué
Es
bueno.
como que uno en esa época aprovechaba todo, digamos, ingeniársela,
Con lo
digamos,
que
que no
hay.
tenías nada, y tratar de hacer con lo que haya. Sí, yo me
Sí.
acuerdo que hasta hacía cosas con barro, era muy artístico todo.
Creo que todos empezamos así, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, no soy profesional tampoco en carpintería. Pero soy una persona que me gusta hacer de todo. O sea, yo me crié desde chico con mi papá, que también a él le gusta, es una persona que hace de todo. O sea, tiene una capacidad increíble para hacer cualquier cosa. Él es un inventor nato, ¿eh? Es un inventor nato. Hace desde, te fabrica una máquina hasta cualquier cosa. Entonces yo de chico me crié con eso y él tenía algunas herramientas en casa que eran pocas, pero igual digo, siempre había cosas para hacer. Entonces siempre de chico estuve metido en hacer cosas con las manos, también mucho de mecánica. De chico hacía muchas cosas de mecánica, a mi padre le encantaba desarmar motores y hacer cosas como hobby. Entonces siempre estuve metido en eso, metiendo mano en todo prácticamente, hasta en los juguetes. Uno de chico desarmaba todos los juguetes para ver qué tenían adentro, para arreglarlo, para hacer una cosa u otra. Entonces yo hoy en día no me considero quizás, no me considero un profesional, ¿eh? Porque no soy un profesional. Pero sí me considero un hacedor, que me gusta hacer de todo con lo que tengo. O sea, de repente hasta con metal o con madera. Me encanta hacer cosas y cuando tengo una idea me trato de llevarla a la práctica y me encanta, realmente me encanta hacer cosas.
Claro, sí, me imagino. A mí me pasa algo parecido, que es lo que te lleva a crear cosas y digamos, y hacer tus proyectos que por ahí, digamos, en sí, por ahí vos tenés una idea que viste en algún lado, pero generalmente siempre le das tu toque de
Claro,
originalidad, ¿no?
exacto.
El tuyo.
Es increíble porque una persona que yo siempre pensaba, ¿no? Y una vuelta escuchaba a un tipo, un profesional, no sé si era, no me acuerdo a qué se dedicaba, pero decía, hay muchas personas, dice, que se dedican a algo de forma aficionado, como hobbyista, y muchas veces esas personas llegan a desarrollar un talento increíble y a veces hasta más que una persona que es profesional, que estudió para eso. Es increíble porque creo que cuando uno lo hace de forma, digamos, cuando es un hobby, que tú lo haces porque te gusta, uno le imprime tanta pasión a eso, que al final termina uno de forma autodidacta aprendiendo mucho, ¿no? Y buscando de un lado, del otro, de experiencias con otras personas que también saben mucho, y se va recolectando mucha información de todos lados, y uno termina realmente aprendiendo, no sé si al nivel de un profesional, pero creo que casi, ¿eh?
Claro, sí. Y mucho, viste que la gente que habitualmente nos sigue se identifica mucho porque, digamos, vos te ven a una persona, entre comillas, normal, como
Claro.
diríamos, que hace cosas que uno por ahí motiva al que está del otro lado a, como diciendo, yo también puedo hacerlo.
Exacto. Eso está bueno porque que las personas te vean, a mí lo que me gusta que las personas, cuando las personas se motivan y te escriben y te dicen, me animé a hacer esto, me animé a hacer lo otro, gracias al video, gracias a verte a ti trabajar, porque a mí me pasó lo mismo también. O sea, yo me he inspirado en otras personas. Y de ver a otras personas, a uno le dan ganas de hacer cosas. Y lo interesante de esto, que uno muchas veces termina descubriendo una pasión o algo, o una habilidad que tenía que no sabía. Y eso es fantástico, ¿eh?
Y lo que yo veo, bueno, tanto lo que me llamó la atención en el canal de YouTube, que fueron, como vos decís, tus productos fueron evolucionando. En cada cosa que vos hiciste, ¿fue casualidad que fuera así o vos te propusiste tener un mejor producto para exhibir en este
Mira,
caso
yo soy
en
una
el
persona que
canal de
siempre me
YouTube?
gusta ir un poquito más, siempre un poquito más, y aprender, y siempre me pongo de desafío, y siempre soy una persona que estoy todo el tiempo, mira, mi cabeza funciona a 1000 por hora, ¿eh? Y yo no sé si eso es una ventaja o una desventaja, porque de repente me acuesto de noche y estoy 1 hora y mi cabeza está a 1000, pensando y pensando y pensando y pensando cosas que puedo hacer. Y siempre soy una persona que todos los días estoy buscando la forma de mejorar lo que hago en todo sentido, desde la edición de video, desde esto y lo otro. Y algo de lo que más me ha llamado la atención, algo que estoy convencido, creo que la mayor evolución que he tenido en los trabajos ha sido cuando empecé con el canal, ¿eh? Porque uno se ve forzado a siempre a entregar lo mejor. Y no solo eso, yo creo que debe ser el periodo de mi vida en el que más he aprendido y en el que más he crecido, porque el canal lo siguen muchas personas. Y muchas personas son profesionales, ¿eh? Entonces, hay personas que te dejan unos comentarios que son increíbles, que vos decís, a ver, esta persona es profesional y te comparten todo su conocimiento en comentarios. Entonces, lo que he aprendido estos 2 años y medio aproximadamente desde que empecé con el canal es increíble gracias a los comentarios de la gente, ¿eh? Es tremendo. Y entonces he notado que como que ha sido como un salto cuántico para mí en ese sentido, porque es tanta la gente que uno llega y tanta gente que, obviamente, la mayoría de las personas que siguen son profesionales y saben mucho más que yo. Y entonces, con los comentarios, parece mentira, ¿no? Pero lo que uno aprende con los comentarios que deja la gente es invaluable, ¿eh?
Aparte, creo que también lo dijo el carpintero del desierto, también dijo lo mismo, que se dio cuenta él que como que la gente
Exactamente.
lo obligaba a mejorar, porque veía que en SEO y en cada cosa que él hacía. Es más, creo que contó algo como una marca que vino a proponerle un proyecto y él es como que sentía como que por ahí no estaba tan a la altura de lo que le estaban proponiendo, pero él igual lo hizo y digamos, se puso esa meta de querer aprender y
Claro,
hacerlo lo mejor
claro,
posible.
claro.
Así que
Sí, es
me
inter...
pareció
Pero
algo
además hay otro
parecido
tema,
como
¿no?
estás
Porque
contando vos,
esto es una
que
red
también.
interminable, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo sigo muchos canales, por ejemplo, sigo el canal de Carpintero del Desierto, que para mí él es un referente, para mí él es, yo lo sigo siempre, sigo el canal de Carpintero del Desierto, el canal de Elías Maximiliano, que es un gran amigo también, de acá de Uruguay, sigo el canal de Barquito Vapor también. Y hay muchos otros canales que, bueno, el de Bruno de Taller de Nino, Martín Calcaño, y hay muchos que ahora no me acuerdo, bueno, Proyecto Mueble también, y bueno, ahora en este momento uno no tiene mucha memoria, pero también de España, Xavi Gallardo, que es un gran amigo también. Entonces, ese es otro tema, que uno tiene tanto acceso a la información y los trabajos que hacen los compañeros, los colegas, son increíbles, entonces uno aprende también de eso. Uno aprende y va aprendiendo técnica, mejores técnicas, y va mejorando su propia técnica. Es increíble porque cómo está todo interconectado, ¿no? Porque los compañeros, yo veo los canales de mis compañeros, seguramente mis compañeros ven mis videos también y aprenden de los míos, yo aprendo de los de ellos. Y eso me encanta, a mí es fantástico, ¿eh? Poder compartir el conocimiento sin que haya como esa rivalidad de competir, porque a mí eso no me gusta, ¿eh? Pero es increíble cómo uno podemos aprender entre todos, digamos. Es fantástico eso.
Claro, sí. Me parece genial eso, porque uno piensa que uno, es más, no es que uno piensa, uno no cree que por ahí la
Claro.
otra persona también lo está mirando, pero es así, decís vos, que uno mira sus videos y ellos también tratan de mirar los tuyos para captar ideas o algo que por ahí ellos no lo saben hacer, porque digamos, por ahí pasa de que alguna técnica o algo quieren aprender también, porque uno
Pero
no lo sabe
claro que sí,
todo,
o
hay que
sea, uno sabe
decir
muy,
la
yo creo que
verdad.
sabemos
A
muy
veces
poco en realidad,
uno
hay
lo
mucho
que...
para aprender. O sea, es imposible saber todo. Yo creo que si supiéramos todo no estaríamos en este mundo directamente, ¿no? Seríamos ya seres iluminados. Entonces, no.
No, aparte está bueno, porque así es
Claro,
como se forja
exacto.
la
Pero
comunidad
además es
maker.
increíble, ¿no?
A eso
Porque
me
a mí
refiero,
al
está
menos
muy
me pasa,
bueno.
seguramente a ti te pase y a todo el mundo le debe pasar. Cuanto uno más aprende, más se da cuenta de lo poco que sabe porque va viendo el abanico de opciones que hay para aprender. Entonces, cuanto más aprende uno, se da cuenta de lo poco que sabe, porque es increíble, ¿no? Tenía razón Sócrates que decía, solo sé que no sé nada. Increíble, ¿eh?
¿Y qué te iba a decir, Gonzalo? Bueno, esta es una pregunta personal, porque a mí me encantan los chicos de Hermanos a la Obra.
Sí.
Contame cómo fue cuando estuvieron en Chile, en la gira, que yo cuando te vi en el video dije, no, no puede ser, yo los veo siempre, cada cosa que hacen me encanta, desde hace mucho
El
tiempo,
tema fue así,
cómo
del
construyen
canal
las casas,
Discovery
todo.
invitaron a muchos youtubers, a la mayoría los invitaron para que vayan a los eventos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo estando en Chile, me acuerdo, lo invitaron a Carpintero del Desierto y otros más. Y a mí no me habían contactado y yo quería ir. Entonces, ¿qué pasa? Alejandro me hizo el nexo, Alejandro Carpintero del Desierto. Y claro, el problema es que a mí ellos no me invitaron porque pensaban que yo estaba en Uruguay. Pensaban que yo, como vean mis videos, ¿sabes? Pensaban que yo era uruguayo, soy uruguayo y pensaban que no estaba en Chile. Entonces, bueno, ahí les escribí y enseguida me contestaron y me mandaron la invitación. Sí, claro, estamos muy encantados que vayas, dice. Y es increíble porque, mirá, para que vos veas, ¿no? Lo que es la mente, ¿no? Lo que es la mente y cuando uno atrae las cosas, se dan. Yo ese día que fui al evento, dije, yo tengo que subir al escenario con ellos, yo los tengo que conocer. Y tú sabes que así convencido fui. Me acuerdo que fuimos con Mamá Chasquilla también, no sé, ¿la conocía Mamá Chasquillas? Bueno, ella tiene un Instagram muy grande que hace cosas así también en
No.
la casa y eso, que es de allá de Chile. Y yo hice un trabajo en conjunto con ella. A ella también la invitaron. Y bueno, yo fui con mi señora, ella fue con el esposo. Y entramos, éramos los dos, estábamos con la misma energía y queríamos estar con los tipos, queríamos estar en el escenario o estar en contacto cerca. Y tú sabes que fue increíble, ¿no? Porque entramos al evento y nos reciben en la puerta y nos hicieron sentar en la primera fila adelante. Los cuatro en la primera fila, bien enfrente. Y estábamos sentados esperando y pasa uno de los organizadores del evento y se para así, venía caminando y nos ve a nosotros y se para así. Usted dice, ¿quieren subir al escenario? Así nos dijo. Sí, le decimos, claro que sí. Y ahí fue que subimos. No, la verdad que fue increíble porque yo también los miraba cuando vivía en Uruguay, los miraba siempre, siempre los he mirado, me encanta el programa de ellos. Y siempre he sido un fanático de su programa y fue fantástico estar con ellos ahí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, mi sueño es que me
Un
invitaran a hacer
sueño.
algún episodio, ¿eh? Pero bueno.
No, están por largar ahora con nuevos episodios con
Mirá qué
gente
bueno, ¿eh?
famosa.
Está
Creo que el
fantástico eso,
primer
¿eh?
capítulo es con Brad Pitt.
Y cosa entretenida, pues yo me acuerdo de
Sí, yo
tarde
ya
lo
lo
miraba
puse
en casa,
para
lo
grabar
pasaban,
para
viste,
no
la rosita
olvidarme.
como 8, 9, así, una cosa así,
creo
después lo van
que.
repitiendo. Pero qué programa fantástico, ¿eh?
Sí, me encanta. Me encanta, aparte de lo que es. Bueno, lo que es carpintería, pero generalmente ellos se construyen las casas y las decoran. Lo que me llama la atención a mí, que siempre me apasiona, porque una
Es
vez mi instructor me
fantástico,
dice,
sí.
¿por qué no estudias diseño de interiores? Me encantaba todo lo que fuera diseñar y eso, por eso lo veía, me llamaba la atención los
Bueno,
materiales que usaban, un montón de cosas
claro.
que las
Igual
he
viste que
copiado
viven en bueno, ellos en
en
Estados
mi
Unidos, que es
casa, ¿no?
otro
También.
mundo, ¿no? Es otro mundo, o sea, las cosas que consiguen, todo es fantástico, ¿no?
Aparte, viste que las hacen todas de madera
Igual te digo.
las casas.
A nosotros no, nos cuesta un poco creer, bueno, en
Que te
Argentina
llama
hacer lo
mucho la
mismo, en Uruguay también,
atención.
que acá las casas las hacen sólidas, hasta creo que las hacen con el techo de hormigón, y acá viste que las casas como las hacen, ¿no? O sea, a la antigua, o sea, que tiene que quedar fuerte. Una casa, bueno, la casa donde estoy viviendo ahora, las paredes son de 30 centímetros, imagínate, de ladrillo, con una planchada como de 20 centímetros o 25 centímetros de ancho en el techo de hormigón. Son un búnker las casas que hacen acá. Me imagino que en Argentina va a ser lo mismo, en la época más antigua. ¿Sí? Quedan buenísimas, ¿no? Para mí es mucho más eficiente esa manera de construir porque aísla mucho mejor la temperatura y todo, me da la impresión, los productos que usan. Cuando vaya a Buenos Aires, que cuando pase todo esto, tengo pensado ir. Así capaz nos vamos a conocer ahí todos. Yo quería a conocerlo a
Ah,
Martín
bueno,
también, que con Martín
sí.
somos muy amigos, Martín Calcaño y Bruno. Así que en cualquier momento que pase todo esto, son
Sí, me
excelentes
imagino.
personas, es increíble.
Martín que se quiere ir al campo. Está muy buena la idea que él tiene para proponer, para enseñar. Eso me encanta, que la gente
Sí.
enseñe a otro, es como que se produzca eso, ¿no?
Martín es un
Y
profesional, ¿eh? Él sí
supuestamente.
es un profesional lo que hace, ¿eh? Martín es un genio, impresionante, sí.
Así que sí, ¿no? Lo que piensa hacer está muy bueno para que crezca a futuro. Bueno, Gonzalo, está bueno compartir. Aparte, estaba ansioso con esta charla entre nosotros dos que me pareció, como te dije antes, inalcanzable, pero todo
Todo
llega,
llega
como
tal
decís.
cual.
Así que te agradezco mucho de haber participado en el podcast. Así que para mí fue un gusto darte la entrevista, más que una entrevista, una charla entre amigos. Así que estuvo buena hablar de todo un poco, que la gente te conozca, que está bueno eso.
Gracias a vos, Luis, la verdad que te estoy muy agradecido por darme esta oportunidad para estar en este espacio acá conversando, que a mí me gusta mucho hablar y la verdad que fue muy bueno, ¿eh? Muchas gracias, Luis, ¿eh?
Bueno, ahí pasó Gonzalo. La verdad es que cuando lo tuve aquí en el podcast, en el episodio, estuvo genial la entrevista. Fue una de las entrevistas que más esperé. Y bueno, desde el momento que tuve la confirmación, me acuerdo de que él me había dicho y me había prometido de estar en el podcast. Después, no. Se sabe, bueno, que después salió el tema de la mudanza y bueno, se postergó, pero finalmente la tuvimos y apareció en uno de los episodios del podcast Gonzalo Re. Me acuerdo de ese día que estaba muy ansioso por hacer la entrevista y la verdad que un genio, Gonzalo. Lo conocí a través de Instagram y después en el podcast. Y después me quedé un rato largo hablando con él, después de que ya habíamos terminado de grabar el podcast, y nos reímos mucho, y bueno, terminamos hablando después no me acuerdo si eran de milanesa, milanesa con puré, milanesa con papa frita. Me acuerdo que ese día estábamos grabando el podcast y me parece que eran cerca de las 14 horas más o menos. No me acuerdo si fue un sábado o un domingo que él lo pudo hacer y tuvimos la entrevista. Y como duró 2 horas, claro, al finalizar el podcast, que la grabación, teníamos un hambre los dos. Y yo y él, estaba la mujer de cada uno llamándonos para ir a comer. Fue muy gracioso. Pero la verdad que la pasé muy bien en la entrevista con Gonzalo. Repito, fue una de las que más me gustó hacerlo y me encantó conocerlo. Estaría bueno, como alguna vez lo dije, poder encontrarnos y poder conocerlo en persona, que me parece un tipazo, la verdad. El que no lo conoce, a Gonza, pasen por ver el canal de YouTube, que es un genio. También tiene el Instagram y todo. Así que, bueno, vamos a hablar un poco del podcast que siempre me preguntan, y ahora lo tengo anotado, esta vez no puede fallar. Pues siempre me preguntan sobre el podcast y en qué plataforma lo podemos escuchar el podcast. Siempre yo trato de decir algunas, pero después me olvido. Y aquí tenemos las plataformas que podemos escuchar el podcast. El podcast mismo se distribuye en 8 plataformas de podcast. Una de ellas es Anchor, que es la que yo hago el podcast y después directamente sube a Spotify el podcast. Está la otra que se llama Breaker Audio. Bueno, está la de Google Podcast, que ahí también lo pueden encontrar. Yo después les dejo el enlace de cada una de las plataformas, ¿sí? Donde pueden enganchar el podcast de Pasión, Diseño y Madera, así que no se preocupen. Sí, lo importante de esto es que son plataformas que no hay que pagar. Generalmente algunas son pagas. Pero bueno, Spotify creo que a esta altura lo tenemos todos, por la música, pero siempre está bueno porque a veces me preguntan, Yo no tengo Spotify, ¿cómo lo puedo escuchar? Y bueno, acá tenemos la de Google Podcast, como decía, tenemos la de Apple Podcast, ahí lo pueden escuchar. Esta se llama Overcast FM, que ahí también lo pueden escuchar, el podcast. Y el otro dice PKST, dice. Acá dice moldes de bolsillo, no sé por qué se dice así, pero bueno, moldes de bolsillo dice la plataforma. La otra es Radio Público, radiopublic.com. Ahí lo pueden encontrar también en esa plataforma y bueno, y en Spotify, donde estamos desde siempre. Y está, mira, justamente me está apareciendo otra plataforma que es posible que también suba el podcast. Ahora, Castbox FM también. Otra plataforma donde se puede subir el podcast y poder escucharlo también. Digamos, yo lo puedo subir ahí y se puede escuchar. Así que bueno, esas son las plataformas que tenemos para poder encontrar el podcast, el mío, de Pasión, Diseño y Madera. Bueno, me encanta pasar por estos momentos porque generalmente uno recuerda ciertas situaciones que vivió, tanto en las entrevistas como en la charla con cada persona que pasó, cada entrevistado. Y eso es genial porque yo me acuerdo que pasó un tiempo, pero parece que fueron ayer. Así que está bueno esto de recordar momentos del podcast. En este caso estamos cumpliendo 30 episodios del podcast, así que un logro grandísimo. Para mí, así que impensado que lleguemos a los 30 episodios. Así que yo cuando empecé a hacerlo pensé, ¿qué es esto? Dije, no sabía qué era, cómo funcionaba, pero después me fui enganchando y bueno, la gente también le gustó y eso me motivó a seguir. Así que se los agradezco un montón y me encanta que siempre me llevan mensajes por el podcast para felicitarme o darme un aliento, saludos, de todo. Yo les agradezco desde ya. Y bueno, y también quiero traer el recuerdo cuando estuvo en el podcast nuestro amigo Gabriel de Lo Atamos con Alambre. Un genio a Gabriel, la verdad que me acuerdo también la entrevista de él y estuvo buenísima. Así que fue otra de las entrevistas que me gustó tener. Así que bueno, los dejo con el recuerdo cuando pasó Gabriel de Lo Atamos con Alambre.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Siempre a veces hago preguntas que las hago en todos los podcasts, pero a mí siempre me interesan. Y una de ellas es, ¿cómo surgió el nombre Lo Atamos con Alambre?
Vos sabés que es una pregunta que, de hecho, mis amigos también me la han hecho. Creo que es más bien una ironía. Una ironía y es como un lazo con algo bastante argentino. Es como una frase muy, muy popular y además. Soy un tanto, no quiero decir perfeccionista, pero trato de ser lo más detallista posible para mis trabajos o para cualquier tipo de cosas que hago cotidianamente. Y como que lo atamos con alambre es una ironía. Entonces, me gustó mucho, me gustó lo que refleja y lo que representa en sí como una frase popular.
Claro, porque viste que te trae la canción de Copani enseguida. Es algo bien argentino, lo atamos con alambre.
Claro, sí, tal cual. De hecho, cada tanto me mandan publicaciones justamente, mirá, un atado con alambre. Y entonces siempre me engancho y terminamos charlando y explicando el porqué del nombre. Así que está bueno la pregunta, me gusta.
¿Y qué es lo que fue lo que te impulsó a crear el canal? ¿Cómo empezaste vos con ese tema?
En realidad, la idea de empezar con el canal, no sé si fue como planeada, sino que fue sucediendo poco a poco. Yo en realidad empecé haciendo trabajitos acá en mi casa, resolviendo. Siempre trabajé con las manos haciendo cosas. Sé hacer 2 millones de cosas porque soy muy curioso. Me encanta aprender algo nuevo. Siempre estoy investigando.
No me puedo quedar con lo que tengo, necesito más, soy como bastante ansioso de información. Y la idea de empezar a trabajar la madera en realidad surge de querer arreglar una guitarra que era de mi abuelo, que la tengo acá y está bastante deteriorada. Entonces dije, me voy a perfeccionar lo mayor posible para poder un día echarle mano y que el trabajo quede aceptable. Así que bueno, empecé consumiendo contenido en YouTube sobre todo, en páginas de internet, tengo muchos libros. Después, como hacer el canal de YouTube me costó bastante. Me impulsó mucho, me impulsaron dos personas bastante. Una porque me habló mucho, que fue Bruno del taller de Nino, y otra persona que me motivó, que es otro uruguayo, mirá qué casualidad, ¿no? Que es Gonzalo Re, que él tiene una frase y una actitud muy peculiar, ¿no? Que es, si lo puedes imaginar, lo puedes crear o algo así.
Sí.
Y tiene una energía muy, muy positiva, Gonzalo. De hecho, me acuerdo la energía de sus primeros videos y de sus primeros videos cuando ya empezó a darle forma de canal. Viste que él antes había subido videos aleatoriamente de trabajos que necesitaba hacer y quiso compartirlos. Y bueno, él a su vez estaba inspirado en Alejandro, tengo entendido, de El Carpintero del Desierto, que por un video motivacional que subió. Y bueno, ahí fue un par de situaciones. Yo a Gonza Re después, más adelante, con el canal ya y con la página, recién ahí lo conocí, pudimos charlar. De hecho, ahora estuvimos hablando estos días, tenemos algo planeado. Así que, pero bien, fue más bien un impulso de Bruno. Arrancar a filmar, que me decía, arrancá como puedas, arrancá, hacelo tranquilo, divertite, un poco así, me dio un poco manija él.
Claro, sí, viste que las primeras veces tenés miedo si la gente le va a gustar y todo.
Yo esto lo hago más bien por hobby, digamos que surgió así, es un segundo trabajo eventualmente, pero tampoco soy un profesional ni cerca, ¿no? Me gusta y me divierte mucho, me entretiene demasiado. A veces demasiado, justamente, pero
Claro, sí, porque lo bueno de esto es que yo siempre digo, así como vos y yo, somos autodidactas, y los autodidactas lo mejor que te puede pasar es que estás en constante aprendizaje. Y bueno, eso es lo fabuloso de esto, que vos siempre estás aprendiendo cosas nuevas.
sí, totalmente. Aparte, yo puntualmente soy un apasionado de aprender cosas nuevas, soy muy curioso, como te decía antes. Siempre estoy indagando en algo nuevo, siempre estoy consultando, molestando un poco a mis compañeros, a otros que veo que suben alguna publicación también o investigando. Lo que pasa es buenísimo el momento en el que estamos, en el que podés aprender de un oficio como es este, esto que hago yo, que es poco carpintería, un poco esto, un poco lo otro. En realidad no me quiero encajonar y decir que soy carpintero, porque más de una vez me han dicho, vos que sos carpintero. Le digo, no, yo no soy carpintero. Sí, pero si haces trabajo en madera, bueno, pero eso no es ser carpintero. No es el oficio de mi vida en el que le pongo todo, digamos. Yo más bien hago, me encanta hacer. Y he hecho, a lo
Claro.
largo de mi vida, he hecho 2.000 cosas. Desde pintar carteles, mi viejo tiene un taller de chapería y pintura con el que trabajé en la adolescencia, así que sé un poco de ese oficio. Hice reparaciones en fibra de vidrio, en un bote. Entonces, habilidades de hacer cosas siempre tuve porque siempre estuve en contacto con máquinas, con herramientas de mano, con materiales distintos. Y creo que la madera era algo que me faltaba para terminar de completar, y bueno, y de a poco ahora me estoy metiendo a hacer algunas cositas con cuero, preguntando por ahí a algunos chicos, algo de metal, que me he hecho un par de amigos que hacen cuchillos que me llenan de información y son súper generosos, que creo que es una de las cosas más lindas que encontré en esta comunidad, es la generosidad de la gente, porque siempre lo que fueron oficios fue con un tono un poco ocultista, ¿no? Cada cual guardaba sus secretos, sus detalles, y era difícil acceder. Entonces, hoy en día podés acceder a ese montón de detalles de quehaceres diarios, qué sé yo, soportes. Tengo amigos que se van subiendo continuamente algún tip. Que el tip no es más que la maña diaria de taller, de algo que haces que te resultó más fácil y bueno, y lo compartís. Y realmente encontrás en eso a veces soluciones bastante efectivas a problemas que tenés y no sabes cómo resolver. A veces alguien que está de afuera ve la situación de otra manera y te dice, mira, te convendría hacer así, tal cosa. Y esa generosidad me encanta porque te hace crecer un montón y es bastante recíproco.
Claro, sí, no, es que hay cosas que parecen medias tontas, pero te sirven a la larga, porque generalmente uno lo que cuenta son cosas que le pasan todo el día en el taller y vos sabés que te ocurrieron y la solución que vos le diste, entonces uno aprende y lo quiere compartir con otra gente que lo ve o lo escucha, entonces está muy bueno.
Sí, totalmente. De hecho, yo cuando empecé a filmar tenía mis dudas de cómo hacerlo, de esto, lo otro, y me he lanzado a preguntar a la gente que directamente desconocía, y también me sorprendió eso, ¿no? Que te dicen, no, mirá, te conviene hacerlo así, asá, si querés un día te doy una mano, lo vemos, y creo que encontré en esto de las redes sociales un punto en común con muchos chicos, muchas chicas que por ahí tienen ganas de aprender y de compartir a la vez conocimientos y la verdad que para mí es súper nutritivo.
Sí, a mí, por ejemplo, a mí me pasa de que, bueno, como esto yo empecé hace poco, estoy con el tema de la carpintería, pero va creciendo cada vez más, ¿viste? Entonces, cuando vos tenés un trabajo que tenés que hacer, generalmente te das cuenta de qué herramientas te van faltando.
Sí, tal cual.
Y vas comprando, ¿viste?
De hecho, yo, por ejemplo, el trabajo lo puedo hacer igual con las herramientas que tengo. Pero a veces, cuando incorporás algo nuevo, por ejemplo, lo último que tuve nuevo fue la engalletadora. Y la verdad es que la quería hace rato porque lo venía viendo de mis compañeros que la usan para entablonar. Y yo a veces para hacer un entablonado me hacía una lengüeta clásica o entarugaba y a veces no es tan preciso. Entonces, por ahí hay cosas que vos decís, lo puedo hacer con lo que tengo y a veces decís, lo puedo hacer, pero con esto lo voy a hacer mejor. Y eso es cuando realmente, para mí, es provechosa la herramienta, cuando podés mejorar una situación.
Claro, sí. Dio la casualidad que cuando vos subiste la publicación, yo también me compré la misma, la de Angel, la engalletadora. Y en ese momento la estaba esperando que me llegue.
Ah, mirá.
Cuando vos publicaste la foto que ya la tenía. Pero me pasó lo mismo, por ese mismo motivo, que querés hacer entablonar, y bueno, yo lo seguía haciendo con la entablonadora. Entonces yo siempre la quería, y digo, bueno, me la tengo que comprar antes que se vaya todo con el tema del dólar y eso, porque no me la voy a comprar más, pero hacía bastante que la quería comprar. Viste que hay herramientas que las querés comprar, pero das vuelta y vuelta por el precio y no sabés si comprarlas, si te va a ayudar a la larga con algunos trabajos. Entonces es como una decisión. Aparte,
sí,
viste que las herramientas
pero,
salen una fortuna, cada vez están más caras.
Yo por ahí tengo otra forma, otro concepto de cuando tengo que comprar algo. De hecho, a veces me pasó cuando me compré la sierra de banco. Dije, estuve acá en una situación y mi novia me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, estoy en duda de qué me compro. Y me dice, decime una cosa, ¿te lo podés pagar? Sí, le digo, me lo puedo pagar. ¿Y por qué dudas? Dice, si te la podés comprar o te falta para comprártela después, lo resolvés haciendo otro trabajo, te acomodás. Y es, sí, es cierto, hago eso en realidad. Porque cada vez que quiero algo, de última, como no tengo deudas grandes o cosas que esté limitado, puedo hacer un trabajo más o algo adicional y cubro cualquier diferencia de una cuota. Y hoy en día, con la situación que estamos pasando en el país, ahorrar en herramientas es clave, creo, porque son cosas a las que le vas a seguir sacando provechos y realmente tenerlas te cambia el panorama muchas veces. Es como decir, bueno, tengo la engalletadora, listo, me pongo a hacer entablonados y ahora me puedo armar mesas, ¿ves? Como súper práctico.
Claro, sí, sí. Sí, no, yo en ese sentido pienso igual, yo cada herramienta que logro comprarme es para a futuro tener una rentabilidad a los trabajos que yo hago habitualmente. Esa es la decisión que yo tomo en cada herramienta que yo compro, ¿sí? Pensando a futuro que una cosa que van aumentando el precio constantemente, pero a la larga se pagan solas con los trabajos que uno
sí,
hace habitual en cada
aparte,
día.
Aparte, si son para trabajar mejor y más cómodo, son cosas en las que hay que invertir. Es más si estás en este digamos rubro en el que o estás haciendo un oficio y necesitas de herramientas, y si podés y la necesitas y te va a dar rédito, y no hay duda, es para vos, tenés que tenerlo. A veces no es una cuestión de consumismo, sino a veces una necesidad para evolucionar y hacer mejores trabajos y más cantidad. Se vuelve una rueda en realidad, porque una vez que está, tu trabajo es más redituable. Una vez que la terminaste de pagar, tu trabajo se vuelve más redituable, ya no tenés la cuota detrás. Entonces es provechoso, siempre es provechoso.
Bueno, Gabriel, te despido y bueno, una vez más te agradezco por estar acá y me encanta que hayas aceptado la invitación y bueno, seguramente que, como siempre digo, que no se corte, que alguna vez nos conozcamos en persona. Y
sí,
bueno,
seguramente.
Así que yo más o menos conozco Rosario, así que perderme no me voy a perder, te voy a encontrar. Pero bueno, hace mucho que no voy a Rosario.
Cuando quieras, estás invitado a pasar por Rosario y a tirarme un mensajito, a venir a compartir unos mates cuando pase esta situación.
¿Sabes lo que me pasa en este momento? Viste que bueno, estamos en pandemia. Siempre digo que cuando esto se levante, me encantaría por lo menos pasar por algunos talleres y conocerlo. No sé si te pasa lo mismo.
Sí, de hecho tengo invitaciones a lugares, a talleres de mis amigos también que me dicen, che, venite a hacer tal cosa, venite a ver tal otra, y dicen, uy, no, estamos en cuarentena, te olvidás por ahí, te flashás un momento que podés salir y no, pero bueno, ya va a pasar este momento y ahí nos vamos a conectar un poco más. Creo que este momento también sirve para apreciar el valor de compartir con amigos, con compañeros, colegas, o familia, ¿no? Así que bueno, claro, ya tendremos la oportunidad, Luis, seguramente, si no voy yo para aquellos lados, si nos encontramos en alguna expo, alguna feria, acá estás invitado cuando quieras, algún día que pases, sabes que están las puertas abiertas.
Dale, sí, dale, te agradezco. Igualmente para vos, y bueno, seguramente que si no es por Rosario, en alguna expo, que me encantaría ir a alguna de las expo, que me la perdí, la que estuvo el año pasado, creo que es, pero sí, ahora tenemos que esperar hasta el 2021.
Sí, pero cuando te das cuenta ya está acá, si este año bien, ya está por la mitad.
Y bueno, nos conoceremos todo la comunidad Maker.
Tenemos que juntarnos todos, a ver qué pasa.
Bueno, te agradezco y un gusto haber charlado con vos, Gabriel.
Gracias de vuelta por la invitación. Te mando un abrazo grande, Luis. Nos estamos hablando.
Chau, chau.
Chau, chau.
Nos vemos.
Bueno, ahí pasó Gabriel. La verdad, me encantó el episodio donde estuvo Gabriel. Genio total. Fue uno de los que también más me gustó en estos 30 episodios del podcast, así que espero que le vaya gustando un poco ahí, recordando los pasos que fuimos dando en cada episodio. Yo me acuerdo cuando grabamos con Gabriel, él mucho no tenía la idea de qué era un podcast, y más o menos yo me puse a explicarle para que entendiera cómo lo hacíamos y todo. Y bueno, se ve que también él empezó a escucharnos otros podcasts también, creo. Así que me alegro que haya pasado por acá por el podcast y también se haya enganchado, que también está buenísimo. Pero bueno, esto, el podcast es algo lindo que bueno, que podemos escucharlo cuando bajando, que está bueno. Es una forma también de distensión, de entretenimiento. Y otra cosa que me llamó la atención mientras escuchábamos los fragmentos del episodio, recordando cómo pasó Gabriel por el podcast, hablábamos en ese entonces de la pandemia, de querernos juntar, de seguramente que cuando esto pase. Lo que más me llamó la atención fue eso, porque todavía no me acuerdo qué fecha fue cuando lo grabamos con Gabriel, pero si ustedes se ponen a pensar, no sé si fue junio, Sí, me parece que fue mayo, junio, algo así. No lo recuerdo bien ahora, pero bueno. Y lo loco que todavía seguimos en pandemia. Uno pensaba que esto iba a pasar 15 días y después volvíamos todos a la normalidad. Pero bueno, aquí estamos, siguiendo, cuidándonos y quedándonos en casa y bueno, y disfrutando también el podcast y un poco también el trabajo en casa, también la familia, que eso está bueno, hay que aprovechar el momento también de pasar con la familia, los que puedan, que tengan familia cerca, ¿no? Porque hay algunos que tienen familia en otras provincias o un poco más lejos, entonces muchos no se pueden ver por el tema de las restricciones para no contagiarnos. Pero bueno, eso quería porque me llamó la atención y recordaba ese momento con Gabriel que estuvo buenísimo la charla. Una de las cosas que también me encanta de Gabriel, que bueno, si ustedes lo siguen por Instagram o por YouTube, me encanta también cómo usa las herramientas manuales, enseña también cómo afilar las cuchillas para los cepillos para cepillar y tiene lindos videos y está bueno lo que hace Gabriel. Así que quienes todavía no lo siguen o no lo conocen, pueden pasar también por el canal de YouTube, que ahí van a encontrar todos los trabajos de Gabriel de Lo Atamos con Alambre. Y bueno, también quiero recordar el momento que tuvimos con la entrevista o la charla, como yo siempre digo, con Adrián de AR Carpenter, que fue también uno de los momentos más geniales. La verdad que cuando yo hice el poda con él me caí de risa, estuvo buenísimo hacer el episodio con él, la verdad que la pasé genial. Así que bueno, los dejo con este momento donde tuvimos a Adrián.
Luisito, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo tranquilo. Acá arrancando el día un poco, haciendo algunas cositas. Yo al principio, cuando entré, digamos, y conocí, que de hecho no recuerdo también qué fue lo que busqué y demás, porque encima hubo un tiempo que primero quizás el furor era Facebook, donde que quizás te podrías crear una página, aparte de tu perfil y demás. Y en Instagram, yo dije, Instagram, es para subir fotitos nada más. Que nada, lo tenía ahí, le bajé la aplicación como para tenerla nada más. Hasta que bueno, le encontré la vuelta. No sé cómo fue que habré buscado, que encontré quizás a referentes. A referentes los llamo a Bruno del Taller de Nino, a, no sé, a Martín Calcaño. Fui cayendo, creo que el primero que habré conocido fue a el perfil, ¿no? Me digo, ¿cómo se llama? A Proyecto Mueble, a Luis Escobar, lo conocí a través de Proyecto Mueble y dije, ah, mirá qué bueno. Entonces ahí vi quizás las facetas también de todo esto. Lo conocí a Luis, me gustó la onda que tuvo con cómo hacía todo esto. Y después a raíz de eso, los fui a conociendo a los demás, a Bruno, a Martín Calcaño, a José de Custom Maker, bueno, Gonzalo de GC Rehace y a varios quizás referentes que la tienen más clara con el tema de Instagram, con mostrarse, con mostrar su trabajo, con explicar y demás. Entonces, bueno, los veía y digo, qué bueno que está. A ver, me hizo recordar quizás al viejo Utilísima cuando, viste, mostraban cómo hacían una repisa, cómo hacían esto, lo otro, solamente que acá lo veía desde el celular. La conocí también a Lu del Taller Creativo de Lu, que me pareció una genia total. De hecho, suelo charlar con ella a veces y es una grosa terrible. Es una piba recontra simpática, humilde, divina. Y a veces le pido ayuda quizás en algún consejito de algo. La otra vez estuvimos hablando por el tema de unas pinturas, de una marca. Nada, yo también en lo que puedo aportar, digamos, le ayudo con algo. Y no, la realidad es que fui conociendo también la gente, o sea, sus cuentas, no la gente en sí, sus cuentas, lo que transmiten y demás. Y bueno, a mí me encantó este mundo. ¿Es relacionado a lo artístico? Ponele que sí. Yo al principio, bueno, lo mío, como te decía, fue puramente y netamente comercial, mostrar lo que hacía, pero bueno, también se va transformando todo.
Claro, sí, a mí me pasa muchísimo que los conozco a través del podcast, por ejemplo.
Claro. Yo, bueno, ahora estuve prestando atención a algunos podcasts. Bueno, yo también en el mundo podcast, la verdad que no tenía ni idea. Yo soy, si bien trato de amigarme, de familiarizarme con todo lo que es la tecnología, me gusta tener quizás lo último, esto, lo otro, pero hay cosas que no tengo ni idea. Yo la otra vez, no hace mucho me enteré lo que era un podcast, ¿eh? Digo, ¿qué es esto? No, y bueno, y empecé a escuchar a algunos, digo, están buenos, mirá vos. O con estos podcasts, la otra vez estuve escuchando el que le hiciste a Gonzalo Re. Y digo, qué buenísimo. Gonzalo Re, otro referente, un uruguayo que vivió en Chile y ahora se volvió a Uruguay. Que también me parece un pibe, nunca hablé más que un hola, qué tal por algún mensaje ni nada más. Y me parece un pibe recontra humilde, recontra copado, recontra buenazo, un buen tipo, me da esa impresión. Y la verdad que me encanta ahora escuchar mientras estoy haciendo algo. Quizás antes escuchaba mucho la radio, ahora me pongo un capítulo de algún podcast.
Claro, viste que cómo va mutando todo, ¿no? Porque yo a través de José, de Custom, encontré el podcast y
Ah,
después de ahí
mira.
yo empecé a hacerlo.
Perfecto, perfecto.
Así que, viste, es todo un mundo, pero la verdad que me encantó hacerlo y lo empecé a hacer y bueno, fue tomando, como que fue tomando impulso cada vez en cada capítulo y bueno, fui aprendiendo, ¿no?
Pero obvio, obvio, no, a ver, yo, todo se va aprendiendo sobre la marcha. Yo en algunas cosas, viste, ahora estoy con el tema de los videítos. La realidad es que uno le puede decir videítos, puede quizás hasta menospreciarlo, o no sé si menospreciarlo, pero minimizar el tema, como si no da unos videítos. Pero la realidad es que esos videítos, para mí me parecen buenísimos. Y yo lo veo desde el lado quizás audiovisual, donde trato de decir, capaz que no veo el video en sí, lo que transmite, sino veo cómo se hizo el video, o cómo están, no sé, los paneos de cámara, que a mí me encanta mucho eso. Yo tengo un amigo que trabajábamos juntos en una empresa, y yo laburé unos años en la empresa Schwanick, la recuperación capilar, haciendo que crezca el pelo, digamos. Si me preguntás, ¿da resultado? Da resultado. No es hacerle publicidad a Schwanick, ¿no? Pero sí, da resultado. No en todos los casos es igual, pero sí da resultado, le tenés que dedicar. Y bueno, yo laburaba en eso. Y tenía un compañero que era, nosotros decíamos que era director de cine, le encantaba hacer cosas. Y el chavo en un día hizo una película. Yo decía, no puede ser. Hizo una película llamada Doppelsauger. ¿Qué pasa con esa película? Esa película la ideó él a pulmón, la hizo a pulmón. Yo de hecho una vez fui a una escena de grabación. En la cual participé, pero solamente se veían mis manos. Y el chabón, nada, y hablando bien con él, con Alejandro de Bariño. Con Ale hablábamos y nada, y él tenía ideas como hacía locadas. Yo decía, dale, dale, dejá de fantasear. Y no, y después cuando las transmitía o las transmitía a su película y demás, estaba buenísimo. De hecho, hubo un estreno de esa película y fue un montón de gente. Es como el cine under, digamos, ¿viste? Pero de hecho no sé si estuvo en un festival también de cine under en un país, no sé si en Alemania o en qué país de Europa, que digo, loco, mirá este, tener una camarita, después obviamente perfeccionarse un poquito, de hacer otra cosa, de editar, yo me acuerdo que pasaba todas las noches editando y dormía poco y demás, pero tuvo sus frutos porque el chabón hizo una película, ¿me entendés?
Claro, sí. ¿Y no te pasa a vos que, bueno, al principio viste que te da como vergüenza de hablar y de salir en cámara, pero después es como que se te hace natural?
Bueno, yo con eso tengo una particularidad. Yo al laburar muchos años como, va, muchos años, laburar unos años como docente, como profe o como entrenador, yo tengo diferentes facetas, digamos. Por ejemplo, yo como entrenador, como cuando laburaba entrenador de vóley, yo era un tipo muy calentón en algunas cosas, digamos, ¿viste? Trataba de marcarle a los jugadores, trataba de marcarle enseñanzas y demás, técnico y todas esas cosas, trabajo técnico, pero en un partido era de corregir mucho y era quizás hasta de gritar. Entonces tengo esa faceta de no tener vergüenza frente a decir algo. Aparte, lo que tengo también es que no tengo drama en hablar. A veces me cuesta, quizás, a veces doy mucha vuelta, como ahora quizás estoy hablando mucho, pero no tengo drama. Ya cuando me pones una pantallita encima o algo grabándome, o que yo me siento observado, digamos, más allá de que obviamente cuando uno trabaja como docente está completamente observado. Pero en esto no sé. Al principio sí, quizás me dio vergüenza. O a veces cuando sabes que estás tirando fruta, decís, acá cagué. Y nada, es un ratito y después se pasa todo. Yo, por ejemplo, esto de. Yo tuve que buscar la palabra maker en el diccionario para ver qué era. Porque no tenía ni la más pálida idea. Después tenés subjetividades y demás, ¿no? De lo que es la palabra. Pero cuando empecé con todo esto, todo el mundo pone maker. ¿Qué carajo es maker? Así que nada, tuve que buscarlo en el diccionario.
Aparte, viste que, bueno, uno también encuentra cosas que por ahí no se esperaba.
Tal cual, tal cual. Yo la verdad que todo esto no me lo esperaba, pero en absoluto. Vamos desde el punto cero, cuando descargué Instagram. Cuando descargué Instagram no me imaginé que era también para esto. Yo me imaginé que eran personas que subían fotitos y nada más. Y fotitos referidas a sus viajes, a su vida, a su día a día, nada más. Corto, ahí seco, no me imaginaba otra cosa más que eso. Como Facebook, yo qué sé. Yo en Facebook yo tuve la suerte de viajar mucho. He recorrido bastante y agradezco a la vida por tener esa oportunidad de haber viajado, ¿viste? Y mi Instagram personal, de hecho, tengo fotos de viajes, de muchos viajes que hice, de lugares, y nada, así que llego a Instagram y nada, y después le encontré la otra vuelta, la otra faceta en Instagram, es en mostrar, fotografiar o videos de lo que uno hace, que está buenísimo, a mí me encanta. Yo puedo, a ver, y esto es quizás típico de hombre, me parece. O bueno, ahora en un mundo de mujeres también, porque hay mucho. A ver, con esto de Instagram, me di cuenta que hay muchas mujeres que les gustan las herramientas. Pero son una genia, ¿me entendés? Porque comparten los mismos gustos que nosotros. Y no quiero caer en el machirulo y todas esas cosas, ¿eh? Pero, o sea, yo no me creí, y hay mujeres que la tienen recontra, re clara, y yo me quedo embobado viendo y aprendiendo un montón de cosas. Lu, del taller creativo de Lu, es una genia. Yo a veces la miro, o miro sus videos, o miro cómo hace esto, y me quedo atontado de cómo lo hace, y digo, mirá qué fácil que lo hace, qué hija de puta, o sea, qué genia. Me asombra, ¿me entendés? Y empecé a encontrar, bueno, y encontré Instagram de gente afuera. Hace poco me pasó algo que, bueno, hablando con Bruno y con José, me decían. No, sí, porque esto, porque lo otro, porque vos tenés que fijarte, por ejemplo, los videos o en Instagram, no sé, el canal de Jimmy Dresta. Ajá, sí. ¿Quién carajo es Jimmy Dresta? ¿Me entendés? Hasta que después lo busqué y más o menos me interioricé. Y en teoría, no, Jimmy Dresta es el grosso de los grosos. Y para mí, yo qué carajo sé si yo no, tan metido quizás no estoy. El chabón hace cosas grosas, divinas, todo. Pero yo también no critico ni nada porque es un groso el chabón. Pero viste, cuando me decían, y no, lo tenés que ver a este, o me hablaban tanto, digo, ¿quién carajo es? No tenía ni la más puta idea. Así que. Y también trato de ver muchas cosas yo de lo que está, del que está en la misma circunstancia que yo, quizás. Yo, si bien tengo herramientas, no soy un gran tenedor de herramientas, digamos. Hay gente que tiene, no sé, herramienta para esto, para lo otro, para aquello, para hacer esto, lo otro. Y yo la realidad es que hay muchos que tienen, yo no tengo taladro inalámbrico, por decirlo de alguna manera. Yo no tengo taladro inalámbrico, no uso mi mismo taladro Black & Decker con el cable roto, encintado, para poner una mecha y para atornillar. Y si no, destornillador y mano. Simple, sencillo. Me encantaría tener un destornillador inalámbrico. Me recontra encantaría. Me ayudaría mucho, me recontra ayudaría. Pero no lo tengo. Y no me sirve quizás ver tanto video de un tipo que tiene un destornillador inalámbrico, porque quiero que lo haga, o quiero ver cómo lo hace, a cómo lo haría yo. Hay videos que tienen gente con máquinas de la san puta, que está buenísimo y los envidio, pero no me
Sí.
sirve ver esos videos.
Adrián, me encantó tenerte acá en el podcast, así que te agradezco.
Luisito, bueno, primero, antes que nada, obviamente, agradecerte por la charla, por haberme contactado y haberme ofrecido quizás el espacio este. La pasé, pero genial, porque me cagué de risa en algunas cosas, nada, nada, la pasé muy bien, estuvo muy bueno. Cuando quiera lo podemos hacer de vuelta, lo podemos hacer asado. Cuando pase todo el quilombo este, asado por medio, así que yo no tengo drama eso. Y no, hola, la verdad que, nada, no, te recontra agradezco. Creo que también de esta manera los que lo escuchen me van a conocer de otra manera, de una manera quizás más jodón, porque lo soy, soy un tipo jodón. Trato de ser así, yo qué sé, tomarme a veces con humor las cosas y no todo es malo, hay muchas cosas buenas, yo qué sé. Así que nada, eso. La verdad que, bueno, nuevamente, necesito un millón de gracias porque me gustó. Saludos a todos los que escuchan. Les mando un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau.
Bueno, ahí pasó Adrián. La verdad que muchos recuerdos acá en el podcast. Me encanta. Cuando hicimos la entrevista con Adrián, me acuerdo que lo más loco de esto es que solamente yo lo sé. Así que está bueno compartirlo con ustedes. Cuando estábamos haciendo la grabación del podcast, bueno, me contacté con Adrián y me dice, bueno, lo hacemos, dale. ¿Qué día? A tal hora. Bueno, dale. Nos juntamos y bueno, y lo hacemos. Y en un momento lo llamo y empiezo a hablar con él. Digo, bueno, Adrián, ¿ya estás listo para hacer el podcast? Sí, sí, sí. Me dice, estoy ahora arriba del auto, pero estoy yendo para a comprar unas cosas. Y yo le digo, ¿cómo es que estás arriba del auto? Sí, sí, pero ahora cuando freno en el estacionamiento, me dice, y grabamos. Así de loco fue. Digamos, esto es real lo que cuento. Adrián no me deja mentir. Así que lo mejor de esta anécdota, que la charla que tuvimos con Adrián, que la grabó él estando arriba del auto, en el medio del estacionamiento del ICI. No me acuerdo qué ICI era, cerca ahí por su casa, pero así fue la grabación del podcast donde tuvimos a Adrián. Así que una locura, la verdad que me encantó tenerlo en el podcast y la verdad es un tipazo. Así que qué genial. Y bueno, el próximo invitado que vamos a recordar también, pasó por acá por el podcast, es al amigo Gastón, que también me encantó cuando lo tuvimos, de Nafta y Fuego. Así que los dejo con Gastón y recordamos el momento, el día que pasó por el podcast de Pasión, Diseño y Madera. Así que lo dejo con Gastón y que lo disfruten.
Hola, ¿cómo te va, Luis? ¿Todo bien?
La tuya se llama Nafta y Fuego. ¿Por qué es el nombre de la página así?
Arranca primero porque mi papá era súper pesimista con los coches viejos que tenía y siempre que no le arrancaban decía, a este hay que darle Nafta y Fuego.
Ah, mirá.
Y me quedó eso, ¿viste? Esa Nafta y Fuego me quedó. Y sí, en un momento, yo me dedico mucho a cocinar también, ¿viste?
Claro.
A hacer comida a campo, fonda. Entonces tenía la idea de crear un canal que nada que ver con la carpintería, que tenía que ver con ir a los talleres mecánicos y cocinar y hablar de motores y de cocina. Entonces quedó Nafta y Fuego y después siguió para la carpintería, que hoy se transformó en un taller de más cosas, no solo carpintería, ¿no?
Claro, sí, porque me llamó la atención, digo, Nafta y Fuego, ¿a qué? Debe tener una historia, ¿no? El nombre. Siempre uno, cuando crea algo, le pone un título, un nombre, y se basa en algo personal. Entonces me llamó la atención y por eso te preguntaba.
Sí, es muy gracioso. Nafta y Fuego. Pero bueno, el concepto era la de cocinar y hablar de motores. Pero bueno, como no pude llegar a ese momento, por bueno, otro, porque yo en realidad no es mi o sea, no me dedico 100% al taller. Yo tengo otro trabajo, como mucha gente le pasa, trabajo de arquitecto, y bueno, entonces, en el momento que puedo, me dedico a esto, que en realidad es mi hobby, es mi hobby, pero es mi pasión, es más que la arquitectura, inclusive.
Claro, viste que, bueno, hay mucha gente que nos escucha que les pasa lo mismo. Uno proyecta algo que quiere hacer, pero a futuro no sabe qué es lo que le va a suceder en el camino. Entonces como que está buenísimo.
Y sí, si vos decís, yo no imaginaba nunca tener un podcast y yo no imaginaba nunca salir en un podcast. O sea que estamos más o menos en la misma situación. Ahora, cuando uno se pone en esto de la famosa comunidad o que le hablan de la comunidad maker. Yo el otro día hablaba con alguien y le decía, ¿cuál es el producto entonces? ¿El producto es el video, el Instagram o el producto es lo que uno fabrica? Yo tengo mi teoría, que es mía, obviamente. Yo los laburos que hago para la gente casi no subo nada. Yo subo esto, que es lo que a mí me gusta, lo que me causa placer, porque yo fui 5 años docente en la UBA. Y entonces me encanta enseñar. Voy para adelante con eso. Entonces, si alguien me pide algo, no sé si en mis videos, yo trato de solucionar los problemas con los que me encontré yo al momento de hacer eso. Y alguno te dice, no, esto lo hace... El otro día me hablaban por los tarugos, cómo lo fabrico. Me dice, no, otro lo fabrica con tipo un dado de terraja con el taladro. Bueno, fenómeno, pero yo encontré esta. Entonces yo trato de buscarle una solución, capaz que a alguien le sirve. Y ese es mi, digamos, para lo que yo estoy haciendo esto ahora. Obvio me divierto y también gano guita porque tengo trabajo. Pero la realidad que lo que apunta Nafta y Fuego, más allá de la construcción de alguno que otro, es también a enseñar. Me parece que va por ahí la mía.
¿Y cuál fue la primera herramienta que te compraste para el taller? ¿Te acordás?
La primera herramienta que me compré, que no era las que ibas comprando, viste, que era sí, tipo hogareña para tener en tu casa, fue la sierra de banco. Y me compré una Engel.
Ah, igual que yo, mirá.
La tengo acá, pobrecita, que tiene una adaptación de la guía medio siniestra que le hice. Sí. Y que ahora es el mueble que voy a hacer para agregar esas rueditas retráctiles que te dije.
Ah, mirá. Sí, viste como que la marca de Engel está como en auge ahora, lo ves por todos lados, pero también lo que pasa es que la gente le tiene un poco de desconfianza, pero yo la tengo y anda re bien. Como vos decís, la guía que trae, digamos, yo cuando la compré, la modifiqué en mi caso. Entonces como que si te das maña para todo, es una sierra, digamos. Está bien, te podés comprar la mejor sierra, la de Walt o lo que fuera, ¿no? Maquita. Y sale una fortuna. Pero lo que me pasa a mí es que yo la compré también, como vos decís, con un pequeño ahorro que tenía y digo, bueno, me lo compro, es algo más o menos, pero para ir tirando. Pero la verdad que pudiera comprar otra sierra, más cara, otra marca, pero me da lástima porque la compré hace poco, ¿viste? Y funciona, ¿por qué no lo voy a seguir usando? Y por ahí con esa plata que por ahí gaste en otra sierra, la uso para otra cosa, digamos, para invertir en otras tanto, si total me sigue funcionando.
Y sí, eso es verdad, porque a mí me pasó lo mismo con la soldadora. Tenía la soldadora clásica de bobina y la usaba. Y quise comprarme un inverter, ¿viste? Y después digo, ¿y qué hago con la otra? Me da lástima, se la regalé a mi hijo, ¿viste? Pero sí, es verdad, de pronto la tengo acá, mira, la estoy mirando justo. Me dice, no me cambies, no me cambies. Pero yo voy a la fábrica de mi familia y tienen una, no sabes lo que es, la diferencia es sideral. Pero bueno, es como, hay una cosa es una fábrica y otra cosa es un taller. Esto de la pandemia a mí me dejó tiempo, porque donde yo el otro trabajo que yo tengo no estoy, siendo hago home office o cosas así a distancia. Entonces dije, bueno, aprovecho ahora que termine la pandemia y me encuentre con el taller totalmente terminado, por lo menos. Así que bueno, y mientras tanto le voy dando una mano. El otro día hice un video explicando una viga, cómo tracciona, cómo comprime una viga de madera. A mí me sigue un muchacho que construye casas de madera en Bariloche y él obviamente lo debería saber, pero hay un montón de gente que me dice, me hiciste acordar al industrial cuando el profesor de estructura nos explicaban esas cosas. Y bueno, a mí me gusta enseñar, ¿viste? Y ahora cuando haga el banco de carpintero voy a enseñar lo que puedo, lo que sé y ojalá que a alguno le sirva, ¿viste? Me encanta enseñar eso. Y después, mientras tanto, voy trabajando. Yo trato de que sirva para descomprimirme la cabeza, ¿viste? Porque es algo que pones música, que te liberás y que haces lo que te gusta, porque si no, no, ya deja de ser algo lindo, ¿viste? Termina siendo una obligación a mi caso, ¿no? A mi caso, y la verdad, me gusta despejarme con esto. A mí lo que me pasó, ¿sabes qué? Eso de decir, esa satisfacción de decir, ¡ah, qué bien! Cuando compré la engleteadora. Esa fue la herramienta más espectacular de todos los tiempos. Esa y el tupí de palma, el, perdón, la fresadora de palma. Dije, oh, esto es otra cosa, es espectacular. Y hacés los ingletes, viste, los ángulos a 45 te quedan perfectos, no falla nunca. Eso es hermoso, la verdad. Y eso también está bueno, por ejemplo, el otro día me pasó que estaba armando unas patas de unos bancos y un ángulo raro. ¿Y sabes a quién busqué? Este de la caja de herramientas, ¿lo conocés? De Walter Álvarez, de la caja de herramientas, el mexicano. Explicó cómo se hacen los ángulos, cómo se logran los ángulos de las patas. La verdad, un
Sí.
segundo lo aprendí y hoy lo puedo enseñar.
Claro.
¿Qué sé yo? Me encanta eso y dar una mano a la gente. Pero bueno, la gente a veces te pide más que la mano, te pide el codo. Y otra cosa que me compré yo, que esa esperé, fue el taladro de banco. Y el taladro
Claro.
de banco, no sabes cómo te viene bien, re bien también. Bueno, si haces metal y madera, ¿no?
Claro.
Pero es un espectáculo. Y me hizo un mueble, que ese que también tuvo muchos likes ahí en el. Me hice el mueble para el taladro, ¿viste? Y la gente le gusta mucho el mueblecito este que hice.
Sí, yo justamente tengo que hacer uno para el mío, porque yo también, viste, estoy haciendo un poco de cada cosa, lo que puedo, digamos, porque siempre sale algún laburito, entonces me lleva tiempo todo. Pero sí, las ganas siempre las tengo. Pero sí, tengo que hacer un mueble más o menos igual al tuyo para poner el taladro, que tiene el cajoncito y todo, que está bueno para poner las mechas, viste, que uno siempre tiene las mechas por todo lado. En este caso lo pondrías ahí y cuando necesitas cierto tipo de mecha, la vas y las agarras.
Sabés que están ahí.
Claro, sí. Por eso estaba bueno.
Así que bueno, sí, está bueno esto. Esto yo lo canalicé ahora, porque yo, bueno, de toda la vida estuve con esto, de chiquito. Mi viejo tenía, cuando yo era chico, vos podés creerlo, ilustraban los ataúdes, ¿viste? Era todo un tema. Y daba un poco de julepe, ¿viste? Tenerlos ahí en casa, ¿no? Pero bueno, mi papá restauraba muebles de los, ¿cómo se llama? De los viejos, los que venían con mármol y roble. Y la verdad que el laburo que hacía lo lustraba la goma laca, ¿viste? Era espectacular. Hoy tiene 71 años y ya, pobre, no quiere hacer más eso. Pero el oficio ese es espectacular. El de lustrado es algo que me encanta, ¿viste? Poderlo hacer. Incluso hoy los muebles de placa que tienen. ¿Cómo se llama esto? Enchapado de madera, de paraíso, de peterí, también se ilustran y quedan espectaculares.
Gastón, nos vemos y saludos.
Un abrazo.
Chau, chau.
Chao.
Bueno, ahí pasó Gastón de Nafta y Fuego. La verdad, un honor fue haberlo tenido en el podcast. Ese día me acuerdo que mientras hacíamos el podcast, mientras lo grabábamos, tenía que aguantarme la risa porque era muy contagiosa y trataba de que no se notara, pero fue muy gratamente tenerlo en el podcast. La verdad fue muy, muy gracioso, muy divertido haberlo tenido. Yo lo conocí a través de la entrevista desde ese día y digamos, y la verdad me encantó haberlo conocido. Encontré una persona genial, muy divertida y aparte, digamos, si tenés que preguntarle algo, te responde, alguna duda. Es genial. Así que muy buena persona, Gastón. La verdad que me encantó tenerlo aquel día en el episodio. Bueno, voy a leer algunos saluditos que así vamos cumpliendo con los oyentes, ¿sí? Que la semana anterior me mandaron mensajes a Instagram del podcast, de pasión.podcast. Y vamos a leer algunos, así cumplimos. A ver, uno de los que mandaron fue de Maderas, de-Maderas. Nos dice, estuvo muy bueno, Luis, saludos. Creo que lo decía por el episodio anterior que salimos por el Instagram en vivo. Así que bueno. De Maderas, no sé cómo se llama, pero bueno, la página de ellos es de-maderas. Así que bueno, saludos para ustedes también y gracias por estar ahí. Y me encantó que también le haya gustado el episodio en vivo que salió por Instagram y por YouTube. Así que, ¿quién más? El amigo Enzo, de las cosas que hace. Qué grande, Enzo. Siempre está acá, ahí apoyándome. Así que nos manda saludos. Nos dice saludos a toda la audiencia de Pasión.podcast. Y dice que también estuvo muy bueno el episodio. Así que gracias, Enzo. Saludos para vos también. Y el otro chico que era, a ver, acá lo leemos. Cuatro elementos se llama la página. No sé cómo se llama el chico, pero bueno. ¿Quién es el responsable? Pero la página se llama Cuatro Elementos. Manda saludos también. Desde Montevideo. Ah, mirá, desde Montevideo, desde Uruguay, manda. Cuatro Elementos. Así que bueno, saludos para ellos, que hay mucha gente que nos escucha el podcast allá en Uruguay. Y bueno, saludos también para Gonzalo y para Elías Maximiliano también, que están allá en Uruguay. Y a ver, ¿quién es el otro? Giancarlo manda saludos también para el podcast. Bueno, no dice de dónde es, pero bueno, saludos, Giancarlo. Ay, mira, justo tuvimos la semana anterior el saludito de Gastón, así que muy, muy copado. De Nafta y Fuego manda saludos también para toda la audiencia y para el podcast. Así que bueno, creo que me falta alguno. Ah, lo tengo escrito acá. Damián, qué grande, Damián. De DG Creaciones, Damián, así que bueno. Nos dice, hola Luis, saludos a todos los que se escuchan el podcast. Muy buenas charlas y éxitos. Así que bueno, gracias Damián. Éxitos para vos también. Damián estuvo en alguno de los podcasts, así que lo entrevisté. Así que muy gratamente que, bueno, que también te esté yendo bien, Damián. Saludos para vos también. Bueno, el próximo invitado, que me pareció genial la entrevista que tuvimos aquella vez, vamos a recordarla, que la verdad nunca me imaginé que iba a salir tan divertida. Es una de las que también me gustó mucho haberla hecho, y la verdad que tuvimos una charla genial. Él se llama Alberto Martín, por si alguno no lo conoce. Él, bueno, nosotros le decimos Betún, pero bueno, se llama Alberto Martín. Estuvo en uno de los episodios y bueno, la verdad que tuvimos una entrevista muy, muy linda, muy buena, y fue bastante divertida, ya que él también es músico. Así que, entonces, ese día me pareció genial hablar también sobre la otra profesión de él, tanto la carpintería como la música. Entonces, me acuerdo que ese día tuvimos una charla antes de grabar el podcast y a mí me llamó la atención y bueno, le propuse hacer la charla para el podcast y bueno, salió bastante linda. Espero que también la hayan disfrutado. Vamos a recordar un poco ese día cuando tuvimos a Betún, a Alberto Martín. Así que bueno, les dejo con Betún, que les guste.
¿Cómo andás, Betún?
Hola Luis, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por invitarme a tu podcast. O sea, la verdad que estoy muy contento y feliz por ser parte de este proyecto que tenés.
Para que te conozcan los chicos que nos están escuchando, que por ahí no saben que también sos músico, contame un poco sobre eso.
Me metiste en otro arte, vamos a decir, ¿no? Porque yo a la carpintería, a la madera, a trabajo de madera, lo llamo arte, porque uno hace todas cosas con las manos, cada cosa que uno hace es un arte. Música, yo soy trompetista también. Ya desde chico también toco la trompeta, he tocado en banda, he andado por todos lados, gracias a Dios, con la música también. Esto es algo, viste, que dejó, atrasó un poco también la carpintería en mí. Viste, yo desde chico me gustaba la carpintería, pero también la música. Y cuando uno es chico o es joven, mejor dicho, le gusta andar, salir y más para la música. Entonces, arranqué desde chico tocando en bandas, saliendo de gira por varios lugares y conocer varios lugares con la música, ¿no?
Y escúchame, bueno, yo estuve averiguando un poco lo que fue tu pasado ahí por la música, que encontré ahí un dato que por ahí los chicos no lo saben. Yo más o menos, bueno, en una época escuchaba cumbia, así que he escuchado la música de La Rosa. Así que contame un poco cómo fue eso de pasar por el grupo La Rosa, el grupo de
Sí,
cumbia.
miraste, nosotros teníamos una banda acá en el barrio y entonces queríamos grabar un disco y en ese momento conocimos al creador, a uno de los creadores del grupo La Rosa. Para el que no conozca, es una banda de cumbia que todavía sigue tocando. Está dividido, ¿no? Ahora el cantante es solista, el grupo sigue por otro lado. Y ellos les gustaba como yo tocaba y otros compañeros más del grupo. Entonces, cuando ellos formaron la banda La Rosa, nos llamaron para participar de la banda. Entonces, ahí del año 98 hasta, yo estuve del 98 hasta el 2002 con ellos, trabajando con el grupo de cumbia ese, donde recorrí la Argentina entera, recorrí Chile entero 2 veces, fuimos a Bolivia, fuimos a Uruguay, Paraguay. Anduvimos de gira por muchos lugares. En esa época vivíamos de la música. Yo vivía de la música, gracias a Dios.
Yo me
Sí.
acuerdo, perdón que te interrumpa, yo me acuerdo que época salía en un montón de cantantes, de grupos. Yo me acuerdo uno, por decir, Montana o, no sé, Los Chacales. Yo me acuerdo que era música que yo era pibe, imagínate. No sé, año 90 y algo, me parece. Estamos hablando de una época, de una adolescencia donde
Sí,
era todo joda.
era. Que en realidad fue el boom de la cumbia, más o menos, ¿no? En el año 90. Así que sí, era una época donde salían muchos grupos y donde se trabajaba bien con la música. En realidad con la cumbia, ¿no? Había muchos boliches donde tocábamos por todos lados, así que era una época de mucho fervor por la cumbia, ¿no? Muchos grupos, muchos lugares para tocar había.
Ajá, ¿y cuántos tenían muchos shows por día? Viste que era una época que se
Y
hacían
imagínate
muchos.
que en esa época yo dejé de trabajar en la fábrica para seguir con la música. Vos fíjate que lo que yo ganaba en un mes lo ganaba en un fin de semana tocando con la música. Así que se ganaba bien, se trabajaba bien. Calculábamos 10, 15 shows por fin de semana, 20 hacíamos. Se hacía bastante, se trabajaba muy, muy bien. Jueves, viernes, sábado y domingo, a pleno se laburaba.
¿Y qué se siente ahí estar en el escenario? Bueno, yo no soy músico, pero seguramente que debe ser una sensación que el público cante, debe ser algo
Sí,
hermoso.
no sabés. Lo más gratificante es el aplauso de la gente, ¿no? Que la gente te escuche y sepa que vos estás ahí arriba, porque después pasan que no te dan bola, ¿no? Pero nosotros éramos una banda donde siempre nos escuchaban, nos recibían bien, nos esperaban. Habíamos llegado a tocar en boliche a las. No te miento. Hemos llegado a tocar a las 9 de la mañana, entrar al boliche, a tocar y estaba lleno. Y estaba lleno, ¿viste? La gente no esperaba para vernos. Y cantar nuestro tema, bailarlo, y decir que nuestra música se enamoró de su marido, contarnos de que ella estudia, o escuchando el grupo de nosotros, cosas así, ¿viste? Y te hace sentir bien, te hace sentir muy bien.
Che, ¿y conociste algún cantante conocido, digamos, de esa época que por ahí era tu ídolo o que te
Mirá,
gustaba?
sí, conocí a muchos, conocí a Leo Matioli, conocí. Y estuve en una charla con Rodrigo Bueno, esa es una anécdota para mí, fue simple, chiquita, cortita. Coincidimos en Mendoza en una gira con él, estábamos tocando y coincidimos en la gira, ¿no? En el hotel, todo, unas cabañas. Entonces decidimos hacer un partido y el que perdía pagaba el asado. O sea, ganamos nosotros, yo pagaba un asado, lo hizo Rodrigo, y después tuve una charla con él de 5 minutos donde hablamos cosas lindas. Momentos que yo siempre lo cuento a mis amigos, que esto fue una Capaz que fueron una charla mínima, boludeces, pero diciendo, yo estuve con Rodrigo Bueno, que para mí era grosso él. Así que, igual con el chino de Nueva Luna, lo conocí al chino, y conocí a muchos cantantes, a los de Media Naranja, éramos muy compañeros con ellos. Es como representaba el mismo representante, a veces tocábamos juntos en la misma gira, todo eso así.
Siempre me gustó, fui fanático de
Sí.
La Nueva Luna. Desde pendejo me gustaba. Era el grupo que más me gustaba de la cumbia, ¿viste? Pero bueno, en esa época había muchos, Los Charros, qué sé yo. Otro grupo que por ahí me gustaba, bueno,
Sombra.
Grupo Sombras, que estaba.
Arrancaba Rafa.
Claro.
En esa época también arrancaba Ráfaga a tocar, Antonio Ríos. Había muchos grandes cantantes de la movida. Y bueno, y ahora tenemos un proyecto también de la banda que tenemos nosotros. De acá también de unos amigos que nos conocemos de años. El grupo se llama Sonido Pleno, ¿viste? Y como estamos metiendo ficha también a eso, estamos tratando de grabar temas, de poder hacer algo también con la música, que es algo que a mí me encanta. La música a mí me llena de alegría, me llena, igual que la carpintería, de pasión, me llena la música. Yo trabajo con música, si no tengo la música no, tampoco puedo trabajar. Así que para mí es mucho la música y la carpintería, es todo.
Mirá, justamente ahora estamos escuchando un poquito del tema de ustedes,
Te vas.
Sonido Pleno. Ahí estamos escuchando un poquito para que lo
Ajá.
escuchen los oyentes y bueno,
Sí.
te conozcan un poco ahí la música que hacés. Así
Ahí.
que,
Te vas.
¿cómo se llama este
Se
tema que
llama
está
Te vas. Es
sonando,
un cover
Joaquín?
que lo sacamos y lo hicimos a nuestro estilo. Como somos 9 músicos en la banda, somos bastante, no es un grupo de cumbia chicos, sino que es una banda grande, con 9, 10 músicos, depende la situación que amerita, andamos siempre en esa cantidad de músicos. Y el tema de Te Vas tiene ritmo, es el tema que más pega en donde tocamos, tiene mucho swing, baila la gente, lo canta, lo sabe, así que es muy lindo tema ese.
Sí, mirá, escuchá, escuchá. Ahí, lo subimos un poquito para que la gente vaya
Bailando y haciendo
escuchando
palmas.
y. Ahí
Esa,
va,
¿viste?
mirá.
Bueno.
Para levantar un poco
Sí,
los
sí.
ánimos en esta
Nosotros con
cuarentena.
las redes sociales ahora vamos a empezar a trabajar más también, ¿viste? Con el grupo y hacer estamos metiendo videos así que tocando, que hicimos en vivo, remasterizando y mandándolo así por el canal de YouTube, por el Instagram, el Facebook. Así que se trabaja de esa forma ahora, ¿viste?
Ajá. ¿Y tienen grabado algún disco o solamente, bueno, tienen pistas para poder
Sí,
tocar o cómo es?
disco todavía no.
Contame.
Sí, tenemos temas. Tenemos grabados 5 temas y tenemos 3 temas más que está medio terminar, que estamos grabando. Y ya con eso, con 8, grabaremos 2 temas más para completar, hacer 10 temas y hacer un disco. Sí, por ahora el disco va a ser distribuido por nosotros, nada más, donde vamos a tocar, llevar, cosas así, y después presentarlo a un representante, a alguien de que le guste y lo pueda meter y hacer difusión, ¿no? Nada, agradecerte. Y seguí así que está muy bueno lo que haces con tu podcast.
Dale, Betún. Ahí ponemos un cachito del tema Te Vas como para finalizar el podcast. Así que te agradezco y saludos
Dale,
a los
dale.
chicos de
Gracias, Luis, y
Sonido
nos vemos
Pleno.
pronto en la juntada que nos merecemos. Así que ya como sos pastelero, vos vas a llevar las cosas dulces, así que. Sí. Así que bueno,
Ahí me
Luis,
metieron
gracias por
presión.
todo. Te agradezco.
Nos vemos. Ahí terminamos con el tema de Te Vas, de Sonido Pleno, un cachito, así terminamos el podcast con bien
Chao,
arriba.
chao. Chao, chao.
Chau, chau, nos vemos.
eso es lo que queda en ti. Y creo que fuiste feliz, y eso es lo que queda en ti.
En ti.